¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto de 2023. Vamos a ver si yo me acuerdo de cómo era esto, ¿eh? Porque se va uno de vacaciones unas cuantas semanas seguidas por aquello de desconectar de un año entero, de trabajar de noche sin pillar un festivo, sin pillar un puente y vaya que si desconectas, ¿eh? Vamos, esta madrugada no me acordaba yo ni de la contraseña del ordenador, pero bueno, que esto consiste básicamente en decir buenos días y ya lo demás pues viene solo. Y a primera hora no viene mal recordar la previsión del tiempo que nos espera para este día. Hay que decir que este lunes tenemos por delante una jornada con algo menos de calor. Las máximas estarán en Andalucía, aunque no llegarán a los 40 grados. En Canarias bajarán las temperaturas, pero las noches seguirán siendo tropicales y 14 provincias continuarán en aviso por calor. Además, en Navarra y Aragón están en alerta por tormentas. También lloverá en Galicia y algunos puntos del Cantábrico. Y en el resto de España, pues cielos despejados. Y nada, pues eso, aquí estamos, como muchos otros españoles que han hecho de mitad de julio a mitad de agosto. Y volver al Tajo justo en el puente, más puente del mundo, ¿no? Porque no solo es que sea puente, sino que es puente en agosto, como este de la Asunción. Si usted está ahora mismo de vacaciones o ha estado, no hace falta que yo le cuente que sí, que todo está muy caro y que sí, que por más que todo esté muy caro, por esas playas, esos hoteles y esos restaurantes de Dios, hay más gente que en la guerra. Y a partir de ahí, pues que sean los sociólogos y los economistas los que averigüen si eso es una muestra de que la desigualdad es cada vez mayor entre el que puede darse un capricho y el que no, y que el que puede no perdona ni una, o si después de la pandemia a la gente le ha dado por vivir, aunque sea gastando casi casi lo que no se tiene. No sabemos, pero los precios en este puente son casi un 15% más caros y además la segunda quincena de agosto se presenta con una ocupación de más del 90% en la costa y de hasta el 65% en el interior. Y miren, en lo que hemos estado por ahí de campo y playa, pues nos ha dado tiempo de contemplar un poco escenas costumbristas de nuestra querida España. Como por ejemplo, yo qué sé, esos dos compadres que el 23 de julio votaron opciones diferentes y estas semanas han coincidido en el chiringuito y uno le dice al otro, pero Manolo, si tú fuiste muy crítico el 28M con Sánchez y me diste a entender que no votaste al PSOE por eso, ¿cómo es que el 23 de julio volviste al redil? Hombre, Paco, pues por la amenaza de la ultraderecha y eso. Pero Manolo, ¿a ti te parece normal votar a los que beneficiaron a más de 1000 violadores porque no saben hacer leyes o ponen más fácil la corrupción política al rebajar la malversación? Pues hombre, Paco, a mí esas cosas no me gustan, pero es que yo voto una opción política. No pienso en tantos detalles cuando voto. Yo voto a la izquierda y ya está. Y lo de Puigdemont, Manolo, con lo que has rajado tú de los indultos, estos ahora son capaces de perdonarle hasta la deuda y que la paguemos los demás, a los que vivimos en esta comunidad que no se nos va a quedar a todos cara de idiotas. Y ahí es cuando Manolo se encoge de hombros un poco incómodo, como con ganas ya de cambiar de tema, y Paco tampoco quiere pinchar más por aquello de tener la fiesta en paz, porque total son amigos y están de vacaciones. Total, que estamos ya en la primera semana del nuevo curso político y el PSOE lo inicia teniendo ya la confirmación de que hay 7,7 millones de españoles, como Manolo, dispuestos a votar una idea abstracta, casi platónica de la izquierda, por más que luego la realidad deje mucho que desear. Y eso es lo que nos ha traído a esta semana decisiva en la que se van a constituir las Cortes con un PSOE y un gobierno en funciones diciendo cosas como esta que ha dicho Nadia Calviño.
Bueno, es evidente que se están produciendo contactos y yo creo que es el momento de tener esas conversaciones y esos contactos discretos para que cuanto antes haya en nuestro país un gobierno que refleje el resultado de las urnas, la mayoría que salió de las elecciones generales.
Eso de que hay una clara mayoría social que ha pedido lo que esta semana seguramente va a pasar en el reparto de la mesa del Congreso es un poco cuestionable. Para empezar, hay más de 11 millones de españoles, los que votaron a la derecha constitucional, a los que la izquierda y el nacionalismo parece que quieren ignorar como si fueran el elefante en la habitación. Y esa mayoría por los pelos que se puede repartir los puestos de la mesa a su gusto, proponiendo coalición canaria, incluso que el Congreso lo presida el PNV, no son un proyecto común. Por no ser, no son ni progresistas, porque incluyen a las más rancias derechas nacionalistas del País Vasco y Cataluña, a no ser que se entienda como proyecto común evitar simplemente que la mitad del país tenga alguna posibilidad de participar de la alternancia política. Pero, ¿por qué se permite el PSOE hablar así y hacer lo que va a hacer, o al menos intentarlo, a partir de esta semana con la mesa del Congreso, luego la investidura, y si les sale todo lo que puede hacer Sánchez en un nuevo mandato? Pues porque este verano han recibido la confirmación, ya total y absoluta, de que hay un sector muy importante del electorado español que vota eslóganes en lugar de gestión. Y cuando eso pasa, cualquier barrabasada que hayas podido hacer durante la legislatura, estás a tiempo de corregirlo con una campaña efectiva de eslóganes, como lo de meter miedo con la ultraderecha, ayudado además por los errores que haya podido cometer la propia derecha. Y le digo una cosa, aquí no nos vamos a poner a leer la cartilla a esos votantes, faltaría más. Esto es una democracia y el que quiera votar algo, que lo vote, y hay que respetarlo. Pero no nos hagamos ya tampoco más trampas al solitario. Aquí el problema ya no es Sánchez, que se presentó a unas elecciones vendiendo lo contrario de lo que al final hizo. Aquí hay millones de españoles que han votado al Sánchez que ha hecho lo que ha hecho. Y contra eso, poco se puede hacer. Hay socialistas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha que son capaces de contribuir a reeditar un Frankenstein que acabe perdonando la deuda a los separatistas, con tal de que no gobierne la derecha. Y en Cataluña hay votantes del PSC que llegaron a votar a Ciudadanos cuando le vieron las orejas al lobo en 2017 y que ahora, en cambio, no les incomoda votar lo mismo que Esquerra. Porque en la práctica, ahora mismo en Cataluña, votar al PSC es como votar a Esquerra. De hecho, ha habido separatistas que han votado a Sánchez porque creen que es la mejor opción para cargarse España. Y los socialistas catalanes están dispuestos a prestar diputados a Esquerra para que tengan grupo parlamentario propio y puedan trincar más pasta de los contribuyentes. ¿Le gusta esa idea al votante del PSC? Pues a lo mejor no mucho, pero tampoco le espanta. Y ante eso, repito, poco se puede hacer. Son los mimbres con los que hay que hacer el cesto de la vida pública. Entonces, ¿el PP pierde el tiempo tratando de armar un gobierno en minoría y que Feijóo intente presentarse a la investidura? Pues el PP está haciendo seguramente lo que tiene que hacer, que es insistir en que en un país normal lo suyo sería que, ante la posibilidad de que la llave de todo la tenga un nota que está fugado de la justicia porque cometió un golpe sedicioso y se marchó escondido en un maletero, pues que antes de dar ese espectáculo y someter a nuestra democracia a ese bochorno, que PP y PSOE llegaran a algún tipo de acuerdo. Y eso hay que repetirlo, no es normal y no nos podemos acostumbrar a esa dinámica, que no se ve en ningún otro lugar de Europa. A lo mejor lo vemos en Ecuador, si según cómo sean los resultados electorales de este mes de agosto, el también fugado en Bélgica, Rafael Correa, tiene la llave de la gobernación en este país. Pero si eso pasa, seguro que pensaremos, qué chapuza de país, que el que parta el bacalao sea un sujeto que está huido de la justicia y condenado en ausencia por corrupción. Hay que ser república bananera y tal. Bueno, pues no lo digamos muy alto, porque España ya está jugando esa liga. Y aquí, repito, hay millones de españoles a los que no les importa demasiado o le dan importancia a otras cosas. Es más, en el PSOE y sus terminales están estos días con el artículo 99 de la Constitución como Mateo con la guitarra.
El Partido Popular no ve necesario cumplir la Constitución. Constitucionalistas, pero solo a ratos. Visto lo visto, recomendaría a los dirigentes del PP que en estos días veraniegos aprovechen el tiempo y lean la Constitución, especialmente su artículo 99, en el que se habla de la democracia parlamentaria.
Están todo el día recordando que España tiene un sistema parlamentario en el que no tiene que gobernar necesariamente el más votado si hay un segundo o un tercero que sea capaz de montar el Tetris. Y tiene razón Pilar Alegría. Hacerse se puede hacer, pero hubo un PSOE que fue el que trató de descabalgar a Sánchez en su momento, que entendía todavía que, por el bien común del país, había cosas que, aunque se pudiera, no se debían hacer. El sanchismo no, el sanchismo es un proyecto político que tiene claro que si es necesario para gobernar, lo que se puede hacer, se hace y punto. Por más estrambótico que pueda ser. ¿Cuáles pueden ser las estaciones de penitencia a partir de ahora, a partir de esta semana? Pues el jueves, por ejemplo, constituir una mesa del Congreso que no sea lo que debería ser, un reflejo de lo votado por los españoles. Es decir, una mesa que no esté presidida por el PP, aunque los españoles lo hayan puesto como el mascarón de prueba en las elecciones, y donde estén sobre representados los partidos separatistas que no han sido capaces ni de sacar grupo parlamentario propio. Con esa mesa, el sanchismo controlaría los tiempos parlamentarios en una legislatura que, de ver la luz, será un encaje de bolillos permanente. Pero para eso habrá que saber cómo termina la negociación de cara a la mesa, que la izquierda está llevando, por cierto, con total opacidad. De hecho, Félix Bolaño presumió el otro día de que no se podía dar información a la gente de a pie. Esto antes se pensaba, pero no se decía, porque quedaba feo decir que está repartiendo sillones y dinero detrás de un biombo. Pero después del 23 de julio esta gente ya no disimula. Y una vez que esté lo de la mesa, el PSOE ha dicho que ya se verá lo de la amnistía y la autodeterminación. Ojo, no lo descarta, simplemente son temas que se aplazan. ¿Qué puede pasar? Pues eso solo lo sabe Puigdemont, que a diferencia de Esquerra tiene su propia dinámica interna y que no tiene por qué ser la más lógica. Puigdemont lo único que quiere es volver a Cataluña en plan triunfador y con opciones de volver a ganar unas elecciones catalanas. Y para eso tiene que o llevar algo muy parecido a la autodeterminación o poder demostrar que Esquerra es la que pacta migajas con Sánchez y que él, en cambio, es el irredento capaz de forzar una repetición electoral y tener a España empantanada. Si al final esta legislatura no sale adelante porque Puigdemont no quiere, no se preocupen que ya dirá Sánchez en la próxima campaña electoral que se tiene que volver a votar porque él no estuvo dispuesto a aceptar las exigencias de Puigdemont. Ya saben, lo del relato por encima de la realidad. Y si sale, el PSOE seguramente hará lo de siempre. Lo de la amnistía, si fueron capaces de hacer los indultos, no se puede descartar que le den una vuelta por más que el propio PSOE dijera en su momento que no era posible. Y lo de la autodeterminación, pues lo tratarán de posponer ofreciendo más dinero. Ahí la reforma del modelo de la financiación es un clásico que esta vez puede venir acompañado de la condonación de la deuda, es decir, que todos los españoles paguen el pufo de años y años de políticas identitarias. Y si eso no fuera suficiente y hubiera que tontear más en profundidad con la autodeterminación, a Conde Pumpido lo tenemos manejando el Tribunal Constitucional con sus interpretaciones creativas de lo que dice y no dice la Carta Magna. Y Manolo en el chiringuito, con su idea platónica de la izquierda. Así que veremos lo que da de sí esta semana y lo que venga después.